El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.
Molesté familia que me prestara dinero y la verdad es que se reían de mí. Pues esa fue la parte más terrible. Lo que a mí me pasó, yo creo que ni pasar desnuda en el río fue lo más terrible como venir encerrada en una caja. Y no me lo puedo creer porque nunca me imaginé que yo iba a tener un negocio donde se iba a hablar de millones.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Dani Stayupo. Arrancamos una nueva edición del Wow Podcast. A través de las diferentes plataformas, quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí en sintonía. Hoy tenemos una nueva historia, de esas historias inspiradoras que te llegan hasta el alma. Vamos a conocer la historia de Marlú Izaguirre, hondureña con más de 25 años viviendo en Estados Unidos. Llegó a este país sin nada y hoy nos cuenta cómo hizo para tener lo que tiene hoy día. Esta es la historia de Marlú Izaguirre. Marlú, bienvenida al Wow Podcast.
Hola Dani, muchas gracias por invitarme. Es un placer.
De Honduras, de Centroamérica.
De Honduras, sí.
Marlú, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que estás aquí en este país?
Ha pasado 26 años. Llegué un 17 de febrero del 1996.
Wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? No, bueno, vamos a regresarnos desde el comienzo. ¿Cómo era esa Marlú que llegó a este país y cómo inició todo en Honduras? Eres de un pueblito que se llama San Ignacio, queda exactamente como en el centro de Honduras.
Exacto, sí. Cerca a 2 horas de Tegucigalpa, que es la capital. Bueno, pues pensé en venir para acá para un mejor futuro de mi familia. Pensé siempre en mi familia. Tenía una niña de 3 años y bueno, tenía que darle un mejor futuro a ella y pensando en ella, me vine.
¿Qué edad tenías en esa época, Marlú?
23 años.
Una niña, 23 años.
23 años.
Pero tenías todas esas ganas de emprender un nuevo camino, una nueva vida.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué Estados Unidos exactamente?
Bueno, uno mira los demás países que están alrededor y la verdad que pues ninguno es tan grande como este. En ningún país ofrece. Ahora lo sé más, ¿no? Antes pues no sabía mucho de qué podía este país ofrecer. Pero me doy cuenta que escogí muy bien, hice la mejor opción de venir aquí a este país.
Fue una buena decisión en tu vida. Cuando estabas en Honduras y pensabas, wow, tengo que emigrar a otro país, Estados Unidos es la opción. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tengo el dinero suficiente? ¿Tengo las ganas, el apoyo de mi familia? ¿Cómo fue ese momento?
No tenía ni apoyo de familia porque, bueno, apoyo en que me dijeran sí, vete, pero en económico, en alguien que me apoyara para venirme acá, no tenía nadie. Molesté familia que me prestara dinero y la verdad es que se reían de mí.
Wow, imagínense.
Que estaba loca, que nunca iba a llegar acá, porque no tenía nadie quien me ayudara económicamente.
¿Nadie confió en ti al comienzo entonces?
Nadie.
¿Y cómo hiciste entonces para emprender ya ese primer día?
Mi pareja. También, pues yo le comenté cuáles eran mis planes y si podíamos seguir juntos, si a él le interesaba venir acá. Y él sí tenía una hermana acá.
¿Acá en Chicago?
Acá en Chicago.
Ok.
Que tampoco lo quería ayudar.
Wow.
Nadie quería ayudar. Cuando él le propuso eso, tampoco. Pero al final sí le ayudó.
O sea que no había apoyo ni de tu familia ni la de él al comienzo.
De ninguna parte, sí. Wow. Pero al final sí. Ella parece que quitaron el dinero prestado con alguien. Y sí, él nos ayudó, pero la ayuda era nada más para él.
Ok.
Él nunca dijo que venía conmigo. Hasta que ya llegamos, y ahí mismo me rechazaron. Es más, no me querían traer.
Hablamos del año 1996, con 23 años. No había un apoyo de un familiar, de nadie. ¿Cómo hace Marlú en esa época?
Hicimos un trato con el coyote que nos trajo.
¿Cómo le contactaron?
Es alguien que, tú sabes, como se viene tanta gente, pues uno va conociendo a esa gente que se vino. Oye, ¿con quién te fuiste? Y ellos nos dieron, una gente que se había venido para acá, nos dieron el contacto.
Okay.
Se iban otros de ahí mismo, de mi pueblo. Entonces yo busqué la persona y ya con él hicimos el trato de que le íbamos a pagar en partes el mío, porque yo no tenía.
Okay.
Pero que le íbamos a dar ya la parte de mi pareja, lo que le tocaba a él, y que le íbamos a ir pagando en el camino.
¿Y cuánto diste tú en la primera parte?
Fueron $1,500.
$1,500. ¿Y en total exactamente cuánto fue el
y
monto
lo que traía,
le cobraron?
Era como $5,000 que cobraban en ese tiempo.
$5,000.
$5,000 cada uno, pero en ese tiempo era mucho dinero.
Ahora mismo también es dinero.
No, no, pero ahora cobran más, mucho
ahora
más.
Cobran muchísimo
sí,
más.
Sí, muchísimo más. A mí me cobraron $50 estando en la frontera para cruzar el río en ese tiempo.
En ese tiempo $50.
Sí, sí.
Ese día, Marlu, que inicias la aventura saliendo desde tu pueblo con esa mochila.
Salí un 3 de febrero y mi mamá me decía, porque ella es muy devota de la Virgen de Suyapa, que es la patrona de... Coincidió que ese día era el día de la Virgen.
Es de la patrona de San Ignacio.
De ahí, de Honduras.
Ajá.
Y entonces ella me recomendó mucho con ella, ese sí me acuerdo, y me dijo, bueno...
Si es tu decisión...
Que te proteja, sí. Uh-huh. Yo dejaba a mi hija ya, de 3 años.
Con su mamá.
Con mi mamá, sí. Y yo les dije a ellos, es por ustedes. Porque, pues ya la situación en Honduras era muy poco difícil. Y aparte que nosotros, pues no éramos de... Más o menos, pues no, creo que ni a medio llegábamos, ni a...
Ni clase media.
Ni clase media. Entonces yo siempre pensaba en ayudarles.
Okay.
Tener un mejor futuro para ellos. Y bueno, les encargué a mi hija. Yo le dije, a ver cómo me va y nos vemos.
Ese día
salimos para la frontera de Guatemala.
Con Guatemala.
Con Guatemala, sí. Un solo autobús hasta la frontera de Guatemala.
¿Y de Guatemala hasta México?
De Guatemala pasamos para Belice. Sí, fue un viaje diferente a los que normal. De Belice hasta Ciudad del Carmen. De Ciudad del Carmen hasta la Ciudad de México en avión.
¿Todo ese proceso fue en avión?
No, en autobús hasta la frontera de México.
Ok.
Hasta, en autobús. Pero fue diferente, Guatemala, Belice, México. Y de México, de la Ciudad del Carmen hasta el Distrito Federal en avión. Del Distrito Federal... íbamos un grupo como de 15 personas.
Uh-huh.
Ahí pasó algo. Ahí cada uno íbamos como desconocidos. Nadie se conocía. Era de 15, pero ya ahí cada quien se iba por su lado.
Uh-huh.
Pues resulta que en ese lugar, al bajar del avión, agarraron a todos los demás, menos a mi pareja y a mí.
O sea que de los 15 a 13 personas ya la inmigración los agarró.
Agarró a migración. Y entonces el coyote salió corriendo y nos mandó un mensaje. Que los habían agarrado. Oye, algo que no me acuerdo, ¿cómo me mandaron el mensaje?
Eso es lo que te iba a preguntar, si
sí.
Tenías un teléfono. ¿Cómo llegó ese mensaje?
Sí, ellos sí tenían teléfono.
Uh-huh.
Nosotros teníamos que quitar prestado cualquier teléfono, porque nosotros no traíamos teléfono.
¿Y qué pensó Marlu en ese momento cuando, wow, llegas a México?
No, nos quedamos paralizados, no hallábamos qué hacer, pero el tipo nos dijo, salgan ni agarren maletas, que a ustedes no los agarraron, váyanse de ahí, ya saben por dónde irse. Nos vemos en tal lado, los voy a estar, comuníquense a este número. Teníamos un contacto,
okay.
Sí, teníamos un número de contacto de México y el de Honduras también.
O sea, salieron del aeropuerto corriendo.
Corriendo, agarramos un taxi hasta para la terminal de los autobuses de Monterrey, a Matamoros íbamos. Ya nos habían dicho a Matamoros, se van al hotel tal, y nos dieron, ya teníamos indicaciones. O sea, ellos seguíamos pagando, pero... Era menos porque ya íbamos solos.
Okay.
Pero ellos nos estaban dando indicaciones por dónde irnos.
¿Y esa adrenalina a 1,000?
El trayecto de ahí de Ciudad de México a la frontera con Estados Unidos fue lo más terrible. El nerviosismo, el no saber si íbamos bien.
Es una incertidumbre porque estás en un país desconocido. Era la primera vez que salías de Honduras.
La primera vez que salía.
Imagínate. Y no tienes una mochila, no tienes nada, un medio de comunicación.
Nada.
No tienes
nada,
a nadie. ¿Y ahora qué hago?
Pues seguimos el camino y ya. Solo Dios nos protegerá acá. Y seguimos, llegamos a... Sin problemas tomamos el autobús.
Uh-huh.
Sí, algunas veces nos pararon y pues dimos dinero y nos dejaron ir. Seguimos hasta Matamoros. llegamos a Matamoros y también nos indicaron dónde había dónde teníamos que ir, un hotel. Uh-huh. Y ya llegamos al hotel, contactamos a la persona, más malos que la maldad.
¿En serio?
Sí.
¿Qué les hicieron ahí?
El hotel, el costo del hotel era $12. Y la persona que nos estaba ayudando uh-huh. nos cobraba $22. Pero esto nos dimos cuenta hasta que salimos del hotel.
Se valen de la ocasión.
Sí.
Antes y ahora también.
Y estuvimos una semana en ese hotel. El hotel era como la casa de era como un... O sea, terrible. Tenía huecos por todas las paredes que el de la otra habitación te podía uh-huh. mirar. Yo no podía ni dormir. Yo no dormimos en todo ese tiempo, pero teníamos que esperarnos hasta que el otro contacto...
Le avisaran para cruzar.
Sí, okay. Pero antes de eso fue uh-huh. la pasada del río.
Ya estaba en el lado...
Estábamos en México.
Estaba en México. Okay.
Estábamos en México. Y entonces... nosotros nos desesperamos porque ya llevábamos una semana ahí.
Y todos los días pagaban $22.
$22. Y la hermana de él estaba enviando el dinero para pagar el hotel porque ya nosotros no teníamos. Pero, bueno, ahí un día nos desesperamos y salimos a caminar. Uh-huh. Pero como no teníamos nada de ropa, pues salíamos igual y todo. Y no teníamos que andar cargando nada. Salimos, empezamos a caminar y ya íbamos... buscando por dónde salir y uh-huh. o buscando a alguien quien nos ayudara para cruzar okay. la frontera.
Eso sin avisarle a la persona que
sin
estaba
avisarle.
Encargada de
sí,
este
sí.
proceso.
Nosotros pensando uh-huh. que nos podía salir más barato, okay. así no pagar.
Arriesgándolo todo.
Sí, sin conocer nada. Uh-huh. Y ya íbamos a cruzar un puente que no sabíamos
para dónde iba.
Justo antes de cruzar el puente, nos detuvo una persona, un señor, y nos dijo, hey, ustedes no son de aquí. Pero nos habían dicho también que no confiáramos en nadie porque...
Es un peligro,
sí.
Exacto.
Y, pero igual le dijimos sí, pero ahí van por el lado equivocado. Ese es el puente que cruza Estados Unidos. Los que pasan, los que tienen documentos, los que tienen una visa. Nos dijo, vengan, quítense, porque si los federales los miran, los deportan. Nos movimos rápidamente... Y nos fuimos con el señor. El señor nos dijo, yo los puedo pasar. Hoy mismo los paso, si ustedes quieren. Yo no me dedico a eso, pero yo conozco el camino. Si me dan $50, los paso.
¿Y ustedes confiaron en el señor?
No, inmediatamente. Entonces, ya le preguntamos cómo vamos a hacer del otro lado. Uh-huh. El otro lado teníamos según un contacto. Pero ya la hermana de él le había dicho, busquen un hotel. Uh-huh. ¿A dónde? Y ahí se quedan y nosotros vamos a ir. La hermana de él... con el esposo de ella fueron a buscarnos. Entonces cruzamos el río. Como no tenía ropa, uh-huh. el señor lo primero que dijo, tiene que quitarse la ropa.
Todo,
completamente. Pasaba gente, ¿no? Pero uh-huh. tiene que quitarse la ropa porque no pueden pasar mojado. Bueno, me quité la ropa. Jamás en mi vida, ¿no? Me había pasado eso, pero me puse y se pone la ropa en la cabeza cuando ya entramos al agua, ¿no? Uh-huh. Y ya pasé, pero es fuerte. Yo no sé nadar.
¿No sabías nadar?
No, yo no sé nadar todavía. Y yo tengo mucho miedo al agua.
¿Cómo hiciste para pasar un río, el río Bravo, y
mi esposo,
sin saber nadar?
Bueno, mi esposo, uh-huh. mi pareja me iba ayudando. Uh-huh. Pero también él llevaba la ropa con las dos manos arriba. Y se supone que íbamos por la parte más seca del río.
Y la corriente era bastante fuerte.
Bastante fuerte. Por el lado de Matamoros a Bronxville. Y bueno, en la pasada se me fue la mitad de la ropa. La más importante.
La ropa interior.
Y pasé. Bueno, pude rescatar algo de ropa, pero estaba mojada. Y uh-huh. el señor nos dijo, no pueden ir hasta el centro de la ciudad. Tienen que esperarse a que la ropa se seque. Y ya, él se iba a regresar para México. Uh-huh. Pero igual dijo, la voy a esperar aquí hasta que se le seque la ropa. Y yo ahí.
O sea que usted entró a este país completamente desnuda.
Sin nada. Así literalmente.
¿Y ya cuando estabas aquí?
Ya nos llegamos al hotel. Uh-huh. Ya después pasó, se secó la ropa y todo. Pudimos llegar al hotel. Y ya la hermana ya venía en camino a buscarnos. Okay. Esto es antes de la garita que llama, uh-huh. donde está inmigración. Entre Houston y fue el hotel, fue antes de Houston, en Brownsville. Y ahí esperamos a la hermana hasta que ya llegó, dijo, vamos a tratar de llegar por la noche para que no haya problemas. Todavía ella no sabía que yo venía.
O sea, ella fue a buscar a su hermano.
A su hermano. Cuando ellos tienen el carro, tiene que entrar rápidamente al carro porque ahí anda migración. Entró. Cuando yo iba a entrar, el esposo de ella me puso el pie, que yo no entrara. Y ahí yo dije, ¿Qué pasó aquí? Uh-huh. Entonces ya él le dijo, no, si ella no va, pues yo no voy. Y ahí buscamos a alguien más. Entonces ya ahí pues dijo, sí, bueno, van a tener que meterse en la caja del carro. Porque uno pasa, pero en la silla, pero... Y ya nos... En la caja del carro.
A usted le tocó una cajuela. En la maleta, como llaman.
Sí, también. En la maleta. Tapada con un toldo, con una...
¿Una lona?
Una lona.
Wow.
Ahí.
Bueno, pero era el proceso de ingresar ya... Bueno, ya estabas en suelo americano, pero sí. Ya era la parte como más complicada.
Porque seis está horas. Seis horas ahí en la caja del carro.
Seis horas en la caja
de... Escuché, pasó por el punto de inmigración. No lo revisaron nada, ni el carro, ni nada.
Ibas escuchando todo, absolutamente
todo. Yo iba escuchando todo, sí.
¿Qué pensaba Marlo en esa cajuela de ese carro con gente desconocida prácticamente? Y bueno, ¿qué va a pasar? Porque estás llena de incertidumbre en ese momento, me imagino, porque uno, ¿sabes? Son cosas que uno no se espera, ¿no?
Pues esa fue la parte más terrible. Lo que a mí me pasó, yo creo que ni pasar desnuda en el río fue lo más terrible como venir encerrada en una caja. Y yo sentía que no podía respirar. Yo sí escuchaba, pero era como que de repente me dio una desesperación ahí adentro que quería como abrir, quería patalear, pero no podía. Uh-huh. Era, tenía que quedarme quieta. Yo creo que es algo que no he querido recordar porque fue el miedo.
Controlar la ansiedad de una manera.
No podía.
Como que es esto o nada.
Sí, sí. Por ratos yo tuve que tocarles y decirles, necesito respirar. Entonces me abrían un poquito en el medio, tú sabes, los carros tienen algo en el medio y me abría un poquito para que me pudiera entrar aire. Pero ya, eso fue lo más terrible. Sí, al final me dormí. Recuerdo que cuando llegamos a Houston yo venía dormida porque yo adentro yo decía, Dios mío, ayúdame a llegar porque yo sentía que me estaba muriendo ahí adentro. Y ya yo me dormí y no supe más nada hasta que llegué.
¿Cuando ya llegaste a Houston?
No, ya ahí fue, ya ellos me dijeron, pues yo venía un poco, ¿ves? No podía ni hablar ni nada porque gente que no la conocía y más que sentí el rechazo de inmediato, pues yo no supe qué decir. Entonces ya iba como callada, no solo estaba esperando. Y ya, pues ya el camino, ya se portaron mejor, sí, me invitaron a comer y todo eso. Fue mejor, pero dentro de, ¿ves? Como para no hacerlo sentir mal a uno.
Ya estando en Houston, ¿tomas un vuelo hasta Chicago?
No, ellos nos trajeron hasta Chicago porque ellos vivían acá. Venimos manejando hasta Chicago. Pero ya después de Houston ya veníamos sentados, no venía en la caja ya.
¿Y llegas a la casa de ellos?
Bueno, la hermana no nos pudo atender en su casa porque no tenía espacio, pero nos llevó con un tío. Okay. Y ahí estuve viviendo en el tío mientras encontrábamos un apartamento.
Aún sin dinero, sin ropa.
Sí. Y encontramos sin trabajo, empleo. Sí. Uh-huh. Ya para marzo, abril ya teníamos trabajo. Pues aceptaba la ropa. Llegué pues humildemente, no era una persona que aceptaba lo que me regalara. Y así fue. Agradezco mucho a esa gente que me ayudó, como sea, pero sí me ayudaron. Y
te tendieron la mano.
Sí, y fui conociendo otras personas y poco a poco me consiguieron trabajo limpiando casas.
¿Ese fue tu primer trabajo aquí?
Eso
en
fue
Estados
mi primer
Unidos.
Trabajo, sí. Okay. Limpiando casas en Oak Park. Me encontré con muy buenas personas ahí también que siempre me dijeron que en lo que me pudieran ayudar. Me ayudaron muchísimo ellos, sin hablar inglés.
Y usted...
Sin hablar inglés.
Batallando con
y ellas
inglés.
No hablaban español.
Oh, Dios. ¿Cómo era esa comunicación?
No, fue terrible. El primer día que yo entré a trabajar, ellos tenían... en esa casa habían dos perros pastor alemán. Ajá. La señora se fue y me dejó limpiando la casa. El primer día, los perros me encerraron en un cuarto. Wow. Y no pude hacer nada. Oh, no pude trabajar porque medio que me movía... tronaba, sonaba mucho el piso. Ajá. Y los perros corrían a ver qué era. No pude trabajar.
Usted con ese miedo ahí, no me van a comer estos perros aquí.
No, pues sí, eran grandísimos, terrible. Y entonces, pues ya, vea luego, ya me conocieron. Fueron grandes personas, me ayudaron muchísimo. Empecé rápidamente a practicar inglés con ellos. Uh-huh. Me registré a la escuela en el Truman. Y rápido, ¿ves? Cuando uno llega a esa edad, está
con muchas fresco, ganas.
Sí, uh-huh. y tenía muchos sueños, pues rápidamente me interesó aprender inglés. Okay. Ya, empecé así y buscar más casas. La misma señora me recomendó con más gente.
¿La escuela te abrió muchas puertas?
La escuela me abrió muchas puertas. Conocí unas personas que trabajaban en farmacia.
¿En la escuela?
En la escuela, uh-huh. Sí. Y me dijeron, pero yo todavía no tenía documentos.
Ok.
Entonces, pues, no podía soñar más. Estaba ahí parada.
Quería, pero
no podía. Muchas cosas te lo impidían. Uh-huh. Sí, no podía. Entonces, bueno, nada, ahí.
A esperar.
De repente pasó algo. En el 98. Yo seguí limpiando casas y oficinas por la noche. Okay. Cuidaba a niños también.
¿Todo eso al mismo tiempo?
Sí, tenía tiempo, cuidaba a unos niños por la tarde, limpiaba una casa, cuidaba a unos niños dos veces o tres veces, uh-huh, a la semana, y algunas veces iba a limpiar en la noche oficinas.
¿Y eso te alcanzaba para ayudar a tu familia, a tu hija? ¿Cuánto ganaba Marlu en esa época?
A mí me pagaba $80 por limpiar las casas.
No está mal,
uh-huh. Trabajaba un montón. A un principio, desde las 7 de la mañana, a veces hasta las 3 de la tarde, por $80. Pero las personas me ayudaron. Una vez ya, con el tiempo, ellos me pagaron mucho más.
Okay.
Pero como no hablaba inglés, venía llegando, no sabía cómo eran las limpiezas de casas acá, entonces, pues, aprovecharon a pagar menos.
Se aprovecharon de esa,
sí,
ocasión.
Sí, y el salario mínimo, la verdad, no recuerdo cuánto era en ese tiempo, pero ganaba, creo, en la limpieza de las noches era como $200 a la semana. Pero todo el mundo, cuando eres nuevo aquí, pues, por ayudar, sí, a veces limpié otras casas por $30, porque hacía lo que salía en un principio, ¿no? Por $30 una limpieza de casa.
Sí, es que al comienzo uno está tan desesperado, sí, que entonces, tiene tantas, pues, deudas. Había que hacer. Hay que hacerlo.
Pero era como, yo tenía como unos $1,000 a la quincena, yo creo. Enseguida pasó algo en Honduras, uh-huh, que no sé si lo escuchaste, que fue un huracán, que uh-huh,
acabó con
Honduras, parte de, entonces mucha gente se vino para acá. Entonces ayudó a este país y dijo, y dio un TPS. Y ahí entré yo.
Es una protección temporal.
Temporal, uh-huh, sí. Que todavía está.
Todavía se mantiene vigente.
Todavía se mantiene.
Y ahí ya Marlu con papeles, permiso de trabajo.
Sí.
Y comienza
fue
ya
una
ese
luz
sueño.
Una luz que se encendió. Wow. Y ahí yo inmediatamente, que yo iba a una iglesia, uh-huh, que el pastor de la iglesia también era abogado y hacía trámite de migración. Y ahí él mismo nos dijo, y ya hicimos rápidamente el... Porque no había ninguna esperanza, ¿eh? La esperanza era buscarse, pero yo ya tenía pareja, pues... casarse con alguien, ¿no? Uh-huh. Que se supone que eso... Sí. Pero bueno, yo ya traía pareja, entonces... además, por otro lado, pues todavía yo ni pensaba en hacer cosas como esas, ¿no? Y pues ya apliqué. Se me abrió todo y yo dije... Voy a estudiar más, voy a sacar las clases de farmacia, uh-huh, porque la persona, me interesó mucho trabajar en la farmacia y esa persona me dijo, tienes que sacar un curso. Pues yo ya iba más adelantada, ya esto había pasado tiempo, ya había estudiado 2 años, uh-huh, estudiando inglés y rápidamente me fui y me registré para las clases de técnico de farmacia.
¿Y te graduaste en eso?
Y me gradué de eso y me fui a trabajar a la farmacia. Saqué mi licencia. Y me fui a trabajar a la farmacia y ahí estuve como unos 2 o 3 años.
¿Y cómo estabas inglés ahí?
No, medio todavía, porque había cosas que me faltaba mucho, me faltaba practicar más, relacionarme con más gente. Y era un inglés más técnico de medicamentos, uh-huh, y todas esas cosas.
Más
que,
complejo.
Sí, entonces sí se me hacía difícil, pero yo me metía en todos lados.
Arriesgado, ¿no?
Después de esa farmacia... me dijeron que había otro tipo de trabajo, como procesar antibióticos líquidos, y a mí me encantó también. Y yo dije, no, yo creo que eso me gusta más que estar contando pastillas acá.
Okay.
Y leyendo las referencias médicas. Apliqué a otra farmacia diferente, con mi inglés también, que no era tanto, pero pasé yo me fui y yo pasé la entrevista. Y me dieron el trabajo.
Ibas con todo.
Y ahí yo ganaba 20 la hora. Trabajaba 4 días a la semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche.
$20 en el año 1900 o los 2000 ya.
Sí, no, 2000, era 98, vamos a decirle que era 99 ya, 99 a 2000. Sí.
Pero qué rápido estabas creciendo, ¿no?
O sea, yo miré y que yo tenía la oportunidad de hacer muchas cosas acá, de progresar, y yo dije, yo sí puedo. Y a mucha gente empecé a ver que era negativa, que se habían quedado como que, no, aquí no se puede, el inmigrante no puede hacer nada.
Y sí se puede.
Sí se puede. Sí se puede.
Y seguía Marlú haciendo tantas cosas y...
Yo seguí.
Arriesgada a todo, sin miedo.
Después tuve mis hijos acá y ya yo no podía trabajar tanto tiempo en un lugar porque necesitaba también cuidarlos a ellos. Pero ya conocí otra gente, entonces donde yo iba a hacer los envíos de dinero para Honduras, conocí otra gente que representante de ventas, y yo me ponía a platicar con todo el mundo. Pues.
Y ahí comenzó ya por ahí en otro...
Otra área.
Ahí comenzó en otra área.
Y ahí yo dije, pues, ¿será que...?
¿Esto es lo mío? Indagar, sí. A ver qué tal, cómo me va.
Y me dieron la oportunidad. Estaban necesitando, entonces, en ese lugar, ¿y será que puedo trabajar los sábados y los domingos? Le digo, primero era atendiendo ese lugar, haciendo los envíos de dinero, y me dieron sábado y domingo, y ahí empecé. Después me preguntaron, ya miraron que era buena para las ventas, y me dijeron, ¿no quieres trabajar vendiendo el servicio de esta compañía? Se llamaba Pronto Envíos.
Y ahí ya se encaminó en otra aventura.
En otra aventura. Y empecé a visitar lugares, empecé diferentes ciudades y andaba vendiendo el servicio de los envíos. Y ya después, luego otras compañías y todo. De repente me encuentro uno de mis clientes que ya no quería seguir en el negocio. Y me dijo, estoy vendiendo el negocio, si sabe de alguien, le recomiendo.
Era un negocio de envíos también.
Era un negocio de envíos de dinero, Internet Café. Okay. Que tenía el señor unas 2-3 computadoras. Y yo me quedé pensando en eso. Y regresé a la casa y le dije a mi pareja, oye, están vendiendo este negocio, de verdad que está bueno el negocio, hace tantos envíos y yo creo que sí, es bueno. Sería bueno que compráramos un negocio así, pues los niños, yo cuidamos los niños y no tengo que llevarlos
a ninguno.
Sí. Pero no hay dinero.
¿Cómo se hace?
Y le digo al señor, ¿y usted en cuánto vende el dinero? 30,000, me dijo.
$30,000.
$30,000. Sí teníamos algo de ahorro, pero no era esa cantidad, ¿no? Y entonces le digo, ¿y usted será que...? Yo sí sabía cuánto daba de envíos, ¿eh? Yo sabía porque yo era la representante de esa oficina y sabía que estaba dando bien.
Ok.
De repente hablo con mi pareja y le digo, ¿no será que si le decimos que nos dé al crédito el negocio y se lo vamos pagando? Entonces el señor nos dijo, bueno, me dan una parte, una buena parte, y ya luego... me van pagando el resto.
¿Aceptó la propuesta entonces?
Aceptó. Y así hice mi primer negocio.
Un negocio de envíos hacia Honduras.
Envíos de dinero. Para todo el mundo. Y así fue que empezamos en los negocios. Bueno, pasan muchas cosas porque eso es un negocio de envíos de dinero donde la gente sabe que uno tiene dinero. También empezaron los problemas. Me caí a la primera, ¿eh? Me caí muy fuerte.
¿Qué le pasó?
Pasaron robos. Asaltaron y ya quedamos con una deuda, bastante con las compañías, pero igual no me caí de un solo. Miré que también aquí se cae uno y se puede levantar.
¿Y cuál es la clave, Marlú, para levantarse muchas veces?
Bueno, tener fe en que todo lo que tú, toda la fe que tú tengas y tu voluntad de hacer las cosas, te tienes fuerza, ¿ve? Te hace no pensar que aquí puedes hacer muchas cosas. En este país, solo el que no quiere o que es negativo puede quedarse sentado ahí.
No avanza.
No avanza, pero todo mundo puede superarse. Todo mundo puede salir adelante.
Y después de superar esas dificultades con ese primer negocio, ¿seguías todavía con el negocio?
Ah, sí, seguí. Uh-huh. Yo seguí. Igual seguí trabajando, ¿eh? Como representante.
Para igual, otras compañías.
Para otras compañías. No dejé el trabajo, porque uh-huh. yo pensaba, si va mal, bueno, yo seguí siempre. De repente salió otro negocio. Uh-huh. La señora se iba o se estaba divorciando. Y ya me interesó, era en el sur, y también lo agarré. Y ahí fui dejando el trabajo.
¿Era ese negocio lo mismo? ¿Se relacionaba?
Lo mismo, sí. Okay. Y envíos de dinero. Y internet café. Envíos internet. De dinero y internet uh-huh. café. Se estaba haciendo más popular. Ese estaba, el primero que yo tuve estaba en la Lawrence y llegamos a tener 15 computadoras. Al final me daba más el internet creció. Café que cualquier otro. Sí, llegué increíble. A tener 15.
De tener 3 a 15 computadoras, imagínense. Y tenían otro en el área sur de Chicago.
De Chicago.
O en sea que la ya Ashland, eran dos locales.
Ya eran dos locales. Y ya pensé en que ya no podía trabajar para alguien más. Enseguida fui pensando en otras cosas también, tiempo. La gente, empecé a ver que la gente llegaba a hacer como a pedir servicios. Uh-huh. Hágame una carta, notarice. Y empecé a preguntar qué más podía yo hacer ahí en la oficina. Uh-huh. Y qué otra cosa podía estudiar, qué otra carrera podía yo estudiar o un curso. Uh-huh. Y se me vino la idea de los taxes.
Que eso es tan fundamental en
pues
este país.
Pues yo estudié allá contabilidad y yo digo, bueno, voy a lo mejor y si puedo. Y empecé a relacionarme también con otras personas que hacían eso. Uh-huh. Y ya saqué cursos de... Me puse las pilas, como decimos nosotros en Honduras, y me registré y para tomar las clases de preparación de impuestos.
Ya estaba encaminada en otra...
No, ya era otra cosa mirando y como yo recibía tanta gente uh-huh. De hispanos que a lo mejor a algunos les daba pena ir a lugares, a otros lugares que no los podían atender o algo. Entonces yo empecé a hacer mis clientes, que hasta el día de hoy yo sigo atendiendo a esos clientes. Me
los
han
mantiene.
Seguido, sí.
Wow.
Y empecé a hacer taxes. Y ahí tenía otra oficina de taxes.
Bueno, yo soy uno de esos.
Sí. Yeah, y ya seguí en otro. Ya haciendo taxes, uh-huh. empecé a tener clientes. Ya la gente te recomienda, dependiendo de cómo tú eres, ya la gente te va recomendando. Ya
esa
yo
es la
estaba
mejor publicidad.
Un poco más preparada, me iba preparando. Me interesó trabajar con las personas y ya iba tomando otro tipo de clases. Ya me registré también en otro colegio para tomar unas clases más avanzadas ya.
Es que no has parado.
Y entonces ya yo dije, me empezaron a recomendar gente que yo, si yo podía llevar contabilidad. Eso me daba temor porque no lo había hecho. Uh-huh. Contabilidad de negocios. Entonces dije, no, pues voy a tomar unas clases, cómo llevar las cuentas de negocio. Y me fui a tomar las clases de negocio y empecé a tomar la clase a unas cuantas restaurantes. No muchos, 2 o 3.
Para comenzar.
Para comenzar. Bueno, de repente pasaron otras cosas. Me tocó... todo esto ya me había casado ya. Uh-huh. Me casé con la pareja con que vine. Me casé ya con mi esposo. Pero pasaron unas cuantas cosas y me tocó divorciarme también.
Enfrentar el divorcio aquí.
Sí. Pues ya yo dije, bueno, casi que yo había estado sola, pero vamos a decir, me toca más sola ahora. Uh-huh. Porque tenía alguien que me ayudaba con los niños y ya ahora me tocaba solo.
Es una ayuda, exacto.
Sí, sí. Entonces, bueno, empezó ya un cambio ya más fuerte.
Y con más responsabilidad.
Más responsabilidad. Y yo dije, tengo que buscar algo que de entrada más. Entonces empecé a aceptar negocios, ¿no? Para llevar la contabilidad. Uh-huh. Pero yo quería también algo... porque empecé a recibir también ayuda para mis hijos del padre.
Okay.
Y yo dije, yo necesito algo más. Llegó uno de los clientes del restaurante, dijo que tenía su restaurante, que ya no lo quería seguir. Entonces vine yo y yo dije,
no me digas que
¿será que un restaurante?
Tomaste
¿será?
El restaurante.
Y tomé el restaurante.
Wow.
Son cosas locas, ¿no?
Sí.
Y yo dije, no, es que sí, voy a probar, a ver, nunca, pues no se pierde nada. Yo soy de las personas que dice que
Las cosas van y vienen, sí, en la vida, ¿verdad?
Sí, entonces no voy a perder nada. El Señor me dijo, se lo dejo. Y ya, cuando usted me va pagando de lo que va dando el restaurante. Entonces, si no tenía que invertir nada, y me dejó todo instalado, tal y como estaba.
Todo estaba listo, sí, ready, sí, para trabajar. ¿Y sí, de qué era el restaurante? ¿Qué tipo de comida ofrecía?
Era comida, originalmente era de pollos, uh-huh, nada más pollos. Yo okay, le cambié. Okay. Yo le cambié. Era pollo, se llamaba el pollo loco.
El pollo loco, ¿era rico ese pollo?
Sí, sí, y muy, fue muy popular. Y yo siempre decía, ¿por qué lo quitaron? Pero
no está Marlú
ahí. Yo le cambié y le puse comida colombiana. Tenía una cocinera colombiana. Qué colombiana, rico, entre mexicana y sándwich cubano y eso. Uh-huh. Estaba muy bueno.
Una buena, pero, combinación.
Sí, pero a medida fui mirando eso, yo dije, no, esto no es mío, no es para mí. El restaurante es muy bueno, uh-huh, pero quita mucho tiempo.
Esclavizante.
Sí, entonces yo tenía los otros dos negocios, ya no podía, no podía. Y llegó un día que dije, no, no puedo con el restaurante, es mucho trabajo, no miro ya a mis hijos. 6 de la mañana salía de mi casa, 11 de la noche y todavía no llegaba. No.
Wow, demasiado tiempo.
No, no. Entonces ya, en cuanto pude, le ofrecí el restaurante a alguien. Y yo dije, esto no fue.
Esto no es lo mío, me quita demasiado tiempo, me ya quedo con los otros negocios.
Y quedo con los mismos que me habían hecho conocer a esta persona. De repente, bueno, llegó un señor y me dijo que me recomendaron con usted, que llegó a la oficina, me recomendaron con usted para que me lleve las cuentas de mi compañía. Voy a empezar un negocio y estoy buscando a alguien que me ayude. Uh-huh. A todo esto yo ya sabía cómo hacer la organización de una corporación aquí. Ya podía llenar documentos y...
Ya estaba preparada para ese trabajo.
Ya yo estaba preparada para eso. Entonces ya yo tomé ese negocio y me dije, un camión. Ya era algo diferente porque estaba, uh-huh, llevando, era restaurantes nada más. Y ahora era una compañía de camiones. Y le llevé el primer año la contabilidad a esa persona. Desde el payroll, desde...
Todo.
Todo, todo completo. Desde que compró el camión. O sea, todo, yo le hice los artículos de, uh-huh, la corporación, se los hice yo. Wow. Toda la organización completa. Pasó un año y yo le llevaba todo al señor. Cuando terminó el año y le tocaba hacer los impuestos, que ya yo le hice su reporte final, yo miré los números y yo dije,
¿qué está pasando con estos números?
Este es el negocio que yo necesito.
Y te volviste a
enamorar. Este es el negocio que yo andaba buscando. Y yo tenía un dinero ahorrado, que era de mis hijos. Uh-huh. Y yo dije, ¿cuánto costará un camión? Oiga, señor, ¿y no sabe de un camión? El señor hacía el de camiones, el trabajo de camiones era de volqueta, le decimos nosotros, o sea, de volteo. De construcción. Uh-huh, uh-huh. Y me dice, le voy a investigar. Bueno, pasaron los días y yo dije, no, pues ya, no va a pasar nada. De repente el señor me dice, están vendiendo un camión. Y yo, ¿en cuánto lo venden? ¿Cómo es? Dígame, porque es que yo no sé nada de cómo es el camión. Pero
¿cómo es el negocio?
Pero ya yo sabía dónde registrar, cómo tener las placas, todo eso de la organización, ya lo sabía. Pero el trabajo, no. Mm. Yo la recomiendo. Porque a ese punto también ya había conocido, ese señor me recomendó con otros camioneros y ya yo tenía varios camioneros.
Ok.
Me recomendó y ya compré el camión. $12,000 me costó el camión.
Y ya tenías todo el dinero.
Y ya tenía todo el dinero. Y yo dije, bueno, aquí voy, con un camión yo.
Un nuevo emprendimiento.
Y ya empecé a trabajar porque ellos mismos me agradecían mucho porque le llevaba las cosas bien. Okay. Me recomendaron y ya empecé a trabajar. Pues el primer año gané. Fue un año buenísimo. Eso fue, estamos hablando ya 2009... 10, uh-huh, ya vamos por ese tiempo. Y ya yo dije, wow, este es bueno. Me dio para comprarme otro.
Este es el negocio.
Sí, me dio para comprarme otro camión. Pero como todos los negocios, siempre hay altas y bajas. Uh-huh. Pasó algo de una pequeña recesión que hubo. Okay. Se cayó la construcción. Pum. Oh. Ya yo tenía 3 camiones. Muchos quedaron a deber. Uh-huh. Algunos trabajos no me los pagaron y ya otra vez, pero bueno, no me decepcioné ni nada de negativo. Yo siempre he pensado, los negocios tienen altas y bajas y hay que seguir adelante. Y yo dije, bueno, voy a cambiarle la vuelta. Ya también yo había investigado, como estaba en los negocios de camiones, ya yo estaba investigando otro tipo de trabajos con camiones. Y yo dije, este de la construcción hasta aquí llegó. Está muy bajo y hay que andar peleando por los trabajos.
Tiene que haber algo más.
Sí. Y empecé a investigar, pero también ya me habían llegado otros clientes de camiones de diferentes trabajos. Y ya empecé a preguntar y me dijeron, sí, usted puede trabajar en esto. Solo que los camiones míos eran de cabina pequeña. Uh-huh. Y los de la carretera... Bueno, entonces me dijo, yo hago otro tipo de trabajo de la carretera. Si te interesa, le puedo decir cómo es, me dijo el señor. Bueno, ya, sí, me interesó.
Cuando se refiere a carretera, ¿es como envíos?
Eso es ya llevar cualquier tipo de producto.
Mercancía.
Mercancía uh-huh. a todo Estados Unidos, a cualquier parte de Estados Unidos. Otro tipo de camión uh-huh. con cabina para que el driver pueda dormir y una caja larga. Ya no va, es la de construcción, completamente diferente.
Ya todo iba cambiando.
Ya hice la investigación, cómo funcionaba todo eso, y empecé sin saber cómo funcionaba ese negocio. Y me metí en eso, de un solo, sin preguntar.
¿Qué es el negocio que tienes actualmente?
Ahora mismo, sí.
¿Cómo se ve Marlu cuando llegó con 23 años en la actualidad? Ese cambio, esa trayectoria por todo lo que has pasado, y lo cuentas tan fácil, pero no ha sido nada fácil. Ha sido un trayecto bastante difícil, diría yo, porque llegar sin nada a este país y luego pasar por diferentes procesos e ir probando. Esto no me gusta, voy descartando esto, esto sí, esto no, hasta llegar a lo que en realidad te ha dado prácticamente muchísimo.
Sí, bueno, yo me sigo mirando igual, fíjate, como te digo, siempre estoy soñando, uh-huh. aunque es algo que ahora me ha cambiado completa la vida.
Sí, te ha cambiado la vida.
Muchísimo. Uh-huh. Vamos a decir que yo nunca tomaba una vacación porque no había mucho dinero, ¿no? Ni podía decir, no puedo gastar esto hoy porque no podía ahorrar, porque aparte tuve 4 hijos y había que mantener 4 hijos.
Bastante joven, pero sí. Soñando siempre. Sí. Y creyendo en tus proyectos.
Así mismo, siempre he creído y he tenido fe en lo que yo, en mis sueños, en lo que yo hago. Todo trabajo que yo hago, a mí me gusta. Y siempre quiero hacer lo que a mí me gusta. Bueno, ¿qué te digo? Me sigo mirando igual, soñando. Me cambió todo a dejar de decir, a dejar de pensar que hoy no puedo gastar estos 50 porque no me queda otro. No, dejé de pensar eso. Cambió también mi forma de
ver la vida.
De ver la vida.
Y también el dinero.
Sí, de verlo, sí. ahora, ¿qué te puedo decir? Que dije, puedo ahorrar para la universidad de mis hijos. Mis hijos pueden ir a la universidad que ellos escojan. Yo los voy a apoyar sin ningún problema. Ya. ¿Por qué? Porque yo comencé y pensé en ese negocio de camiones, era para la universidad de mis hijos. Y empecé con un camión.
¿Y actualmente?
Tengo 47 camiones.
¿A nivel nacional?
A nivel nacional.
¿Recorren el país de costa a costa?
Todo Estados Unidos. Y en temporadas de septiembre a diciembre, yo le doy trabajo hasta 200 camiones, contratistas independientes, que trabajan con mi nombre. Casi 300 camiones en total, trabajando para mi compañía, que empecé con uno.
Con uno y sin saber cómo era el negocio.
Sí, muevo, ¿qué? No puedo creerlo, ya, muchísimo trabajo. No solo para mis camiones, también para los demás. Ayudo a mucha gente. Bueno, casi que todo el que viene conmigo pidiéndome trabajo, trato de ayudarles.
¿Y cuál ha sido la parte más difícil de trabajar en el mundo de los camiones o lo que te ha tocado vivir en este país?
Bueno, entré en un negocio que se supone que es de hombres. Uh-huh. Y sí, me ha costado mucho porque una mujer en un negocio de camiones como que lo miran raro. Una mujer es la dueña de esa compañía, de M&I Truckers. ¿Sí? ¿Una mujer? Soy yo.
Latina.
Uh-huh.
llegó a este país sin nada, prácticamente desnuda, en la maleta de un carro, tanto sufrimiento, creciendo, limpiando casas, trabajando en farmacias, haciendo tantas cosas, y ahora dueña de una compañía que le da, bueno, empleo a muchísimas personas, y has crecido. Y de verdad que te felicito porque sé que has luchado y trabajando honradamente, que es lo más importante.
Así es. Y la verdad que me encontré con muy, muy buena gente que me echó la mano. También por ser mujer me ayudó mucho en muchas cosas. Uno de los proyectos buenísimos que creyeron en mí fue, empecé a trabajar con UPS y Coyote Logistic. Eso fueron uno de los más importantes.
Te están llamando justamente,
justamente
la compañía.
Justamente los que me dieron la oportunidad, me están llamando, imagínate.
ya casi
creyeron
terminamos.
En mí. Uh-huh. Ellos me ofrecieron, como pequeña compañía, me ofrecieron un proyecto grande de UPS. Y hasta ahora estoy con ellos y han creído en mí. Y yo le ofrezco a ellos en unas temporadas altas hasta, ya les dije, 300 camiones. Que parte son la mayoría contratistas independientes. Y eso me ha dado para vivir, para darle trabajo a mucha gente y para la universidad de mis hijos.
¿Qué es lo más importante?
Lo más importante.
¿Ha valido la pena tanto esfuerzo, ser bastante arriesgada en la vida, ¿no? Porque
sí.
Yo pienso que eso es muy importante cuando las personas dicen un sí, si voy a hacer esto, confiar en uno mismo, lo que uno quiere en la vida. Marlu, yo estoy de verdad encantado de escuchar tu historia, agradecido porque estés aquí nuevamente. Yo creo que nunca se me va a olvidar.
No, pudiera contar mucho más porque hay mucho más, es más larga, pero el tiempo nos tocaría, ¿no? Otra. En la próxima seguimos.
Así es, un mensaje para despedirnos.
Bueno, a seguir adelante. Este país tiene muchas oportunidades. Realmente hay que, yo le agradezco mucho haber llegado a este país, donde me abrió las puertas y me dio la oportunidad de crecer, desde ganar que $6 la hora, y ahora yo puedo decir que
no sabes cuánto.
No sé cuánto, pero sí les puedo decir que soy una compañía que da mucho trabajo, que ayudo a mucha gente, y que ahora mismo mi compañía está valorada casi en 15 millones, y yo misma digo ese número y no me lo puedo creer porque nunca me imaginé que yo iba a tener un negocio donde se iba a hablar de millones. Yo misma no lo puedo creer, pero hasta aquí me ha traído Dios y sigo adelante, siempre haciendo las cosas correctamente.
Marlu, un millón
muchas
de
gracias.
No, gracias a ti, de verdad, súper feliz que estés aquí y te deseo salud, que es lo más importante.
Gracias.
Porque con salud, todo.
Así es.
Así es. A ustedes, gracias por estar ahí en sintonía. Nos encontramos en la próxima edición. Hasta luego.
El Wow Podcast, un podcast con contenido wow.